Todos los días alrededor del mundo, el país y nuestra ciudad se tejen propuestas para transformar vidas y mejorar la sociedad. Por ello, en nuestra nueva temporada, trascenderemos junto con invitados que a través de su ingenio, creatividad e interés por su comunidad han movilizado personas alrededor de poderosas iniciativas que no se quedan en el querer y el soñar, sino en trascender, impactar e ir más allá. Bienvenidos a nuestro podcast de Ciencia y Cultura, realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial del ITM, una experiencia para la apropiación social del conocimiento. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast Ciencia y Cultura en su temporada Trascender. Hoy nos acompaña Julián Machado Vanegas, él es director de la corporación Somos por Naturaleza, un colectivo que desarrolla procesos formativos y pedagógicos con los habitantes de La Honda, ubicado en la franja alta de la Comuna 3, Manrique. Julián, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, muy contento de estar aquí representando a todo el equipo de la corporación Somos por Naturaleza.
Claro que sí. Bueno, Julián, hoy nos vas a contar un poquito sobre cómo nace esta iniciativa de Somos por Naturaleza, a raíz de que ustedes deciden trabajar con todo el sector de La Honda, que es una zona que está ubicada en la Comuna 3 Manrique. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, mira, pues yo creo que la llegada de nosotros a La Honda fue un poquito por azar. La corporación la componemos 11 jóvenes y llegamos, digamos, cada uno por caminos distintos a ese barrio y tuvimos que necesitar un contexto como para encontrarnos en ese trabajo, y fue en la pandemia, en toda esa crisis humanitaria que se desencadenó por la pandemia, específicamente por las cuarentenas. Empezamos cada uno de nosotros a gestionar recursos para repartir ayudas de personas que conocíamos, de organizaciones a las que en algún momento habíamos sido cercanos, y llegamos a La Honda. Yo llegué por un agente y allá estaba Susana, que es mi otra compañera, la codirectora de la organización. Ella llevaba trabajando un año con un grupo de mujeres en unas clases de bordado y de tejido, y nos conocimos y empezamos a centralizar todos esos esfuerzos que veníamos haciendo, no de manera descoordinada, pero sí como cada uno por su lado, los empezamos a concentrar en un mismo territorio. La Honda, a través de sus habitantes, a través de sus paisajes, de sus lugares, como que nos empezó a llamar mucho, ¿no? La empezamos a sentir muy cercana, entonces como que nos fuimos quedando ahí poco a poco. Yo creo que la gente sin duda tuvo pues ahí como el papel más importante en que nosotros quisiéramos como empezar a trabajar allá, y nos quedamos y ya vamos ya para 3 años larguitos de trabajar en el barrio. Algunos miembros de la organización son personas de La Honda o de barrios aledaños a La Honda. Otros, como yo, no crecimos en el barrio, pero poco a poco se ha ido convirtiendo como en ese segundo hogar, ese barrio bonito. Pues también aprovechar para invitarlos y invitar a todas a que suban y conozcan esas zonas más periféricas, pero que también tienen mucho por mostrar.
Claro que sí, y pues sí, qué interesante que haya resultado pues como toda esta iniciativa a partir precisamente pues de la pandemia, que fue una situación que nos cogió muy desprevenidos a todos. Si bien pues la codirectora ya venía adelantando un trabajo allá que nos comentabas, qué bueno que pues a partir de la pandemia creo que el crecimiento de la corporación ha sido grande y ha sido notorio, ¿cierto? Sí. Hablemos un poquito sobre ¿cuáles son esos procesos o programas que se llevan a cabo allá? ¿Qué es lo que realmente la corporación Somos por Naturaleza le ofrece a la comunidad que habita esta zona de la ciudad?
Listo, entonces, a ver, lo que nosotros queremos ofrecerle o aportarle, en este caso al barrio La Honda, a la comunidad del barrio La Honda, son herramientas personales, herramientas de autogestión que les permitan a ellos mismos, a través de conocimientos que aprendan, a través de el encuentro comunitario, de los propósitos colectivos, superar las diferentes situaciones de pobreza que la misma comunidad expresa tener y que nosotros también hemos leído en el territorio. Eso suena un poquito gaseoso, por decirlo de alguna manera, pero esas herramientas que nosotros queremos darles a través de esos procesos pedagógicos pueden ser desde herramientas personales y de inteligencia emocional o hasta saberes prácticos en algún oficio o en algún arte que les permita monetizar eso y convertirlo en un negocio o dedicarse a eso en su carrera profesional. Entonces son esas herramientas cognitivas, sociales, individuales que a través de los procesos que nosotros ofrecemos en la comunidad permitimos y aportamos a que ellos y ellas desarrollen, entendiendo el contexto de un barrio como Manrique La Honda, que es el barrio más arriba de la Comuna 3, que es un barrio que todavía es muy informal, autoconstruido, y que, digamos, como es un barrio tan informal, pues es el lugar, digamos, de recepción de todas esas personas que llegan a la ciudad, sea huyendo del conflicto, sea buscando nuevas oportunidades, sea llegando a verse con un familiar, pero que llegan en situaciones de mucha informalidad también, de mucha pobreza en muchas ocasiones. Entonces eso hace que el barrio de La Honda sea un barrio con un contexto en donde hay ciertas precariedades, pero también hay un montón de potencialidades que no se han podido explotar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces es como también nosotros, a través de esta gestión que hacemos desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo formativo, que nos pensamos los proyectos, que nos los pensamos con ellos, que son las iniciativas que ellos nos dicen que queremos, que quieren ver que sucedan en la casa, y nosotros ahí como poniéndole un poco rueditas a la cosa y como ayudándolos a que realmente pase. Exactamente. Dentro de todo eso, básicamente, ahora tenemos como tres procesos base, pero para no extenderme mucho, trabajamos con toda la población, pero en nuestros proyectos, digamos, como recurrentes, específicamente tenemos un proceso con mujeres de todas las edades, pero sobre todo mujeres adultas. Nos encontramos en La Honda un montón de conocimientos en temas textiles, mujeres que sabían bordar, tejer, manejar la máquina plana, ¿cierto? Y que tenían negocios muy informales. Entonces fue también como, bueno, podemos profundizar en estos saberes de las mujeres del barrio. Entonces montamos un laboratorio textil que se llama La Bordadera. En este momento son alrededor de 20 mujeres que van todas las semanas a aprender bordado, tejido, crochet, patchwork, pintura en tela, y hemos creado una marca que se llama Callejones de Ladera, en donde comercializamos estas piezas de las mujeres. El proceso no solamente es productivo, también es formativo, pero también es un proceso en el cual hemos podido profundizar en ellas temas de memoria, de su memoria propia, de cómo llegan al barrio. Entonces es un proceso muy bonito de creación con mujeres a través del gesto textil. Ese es el primer proceso. Tenemos también una escuela deportiva con jóvenes de la comuna. El barrio tiene dos situaciones muy complejas. Primera, que no hay muy poco espacio público. La cancha, hay una cancha que reúne a todo el barrio como alrededor de ella. Entonces es como ese espacio de reunión, y también que hay una falta de procesos de formación deportiva, ¿cierto? El INDER no llega hasta allá arriba, no hay las instalaciones deportivas para poder jugar básquetbol, voleibol, otros deportes. Entonces no hay procesos deportivos, entonces nos animamos a crear una escuela deportiva Somos por Naturaleza. Nos animamos a crearla de la mano de Camila, una chica del barrio que es jugadora profesional de Ultimate. El Ultimate es un deporte muy bacano, de no contacto, autorreferenciado. Entonces Cami surgió con la idea de, bueno, yo quiero crear un grupo de Ultimate, y de ahí sale la idea de crear esa escuela deportiva. Ya llevamos casi 3 años con la escuela deportiva, tenemos un equipo de Ultimate con 15 jóvenes del barrio, y es muy bacano, ¿cierto? Ese proceso, digamos, que ha permitido crear unos espacios seguros para jóvenes muy interesantes que realmente sentíamos que faltaban en La Honda. Y por último tenemos una pedagogía con niños, niñas y adolescentes, con los más chiquitos, una pedagogía en la que a través de metodologías contextualizadas, teologías, lo que se llama en la pedagogía como teologías del sur también, que son pedagogías como contextualizadas, entendiendo a quién le están enseñando, formamos una pedagogía en la que ya llevamos 2 ciclos de 2 años con más o menos 45 niños, niñas y adolescentes del barrio. Ahí trabajamos con ellos habilidades personales, habilidades emocionales. Trabajamos con ellos también temas como el conocimiento del cuerpo, educación sexual, educación, ciencias naturales. Bueno, ahí pues hay como toda una pedagogía, no profundizo más, pero esa es como nuestros tres procesos base. Pero también digamos que han ido saliendo otras iniciativas como mientras hemos ido caminando. Entonces hemos trabajado con recicladores del barrio en temas de gestión del riesgo y gestión de los residuos sólidos. Hemos trabajado con otros liderazgos y organizaciones del barrio. Entonces ahí hemos ido como encontrando la forma de habitar el territorio y la forma sobre todo de trabajar y potencializar a esa comunidad que nos ha abierto las puertas también en ese lugar.
Precisamente de eso quería que lo habláramos un poquito. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad a ustedes llegar con todos estos proyectos? Porque pues no es un secreto que también, por ejemplo, los jóvenes, los niños ya están mediados en un entorno tecnológico bien importante, bien fuerte, que todos los días antes se está transformando y tomando más fuerza. Entonces, uno cómo sacar a esta población y de pronto tratar de que su energía y que su interés esté focalizado en este tipo de actividades que ustedes les ofrecen.
Bueno, mira, la respuesta de la comunidad ha sido muy bonita. Yo creo que también por eso es que hemos decidido quedarnos. Es una comunidad que está abierta para intentar nuevas cosas, para aprender nuevas cosas, a encontrarse. Y que esa respuesta haya sido bonita no significa, como decís vos, que sea fácil, no, es muy difícil, ¿cierto? Es una comunidad que cuenta con muy poco tiempo porque también están las obligaciones de trabajar, los chicos viven también, digamos, a veces unas situaciones familiares que no los permiten dedicarse full a una actividad extracurricular, por ejemplo, que es muy difícil captar su atención y mantenerla sobre todo, que hay inconstancia, que los grupos a veces cambian, hay personas que van y que no vuelven, otras que llegan para quedarse. Pero yo creo que todo eso también hace parte del trabajo social, que no es más que trabajar con otras personas, ¿cierto? No, entonces sí, a veces es difícil, a veces es difícil de hacerle seguimiento, de medirlo, a veces es difícil porque uno se piensa una actividad. Y de pronto no gusta tanto, pero después otra que uno no pensaba que fuera a ser tan taquillera lo es. Entonces es como una lógica de ensayo y error, pero en la que se permite mucho equivocarse. Entonces eso es muy bonito porque la comunidad también expresa lo que no le gusta cuando no le gusta. Y sin duda ha sido un ejercicio de nosotros proponer siempre cosas que la comunidad que salen de la comunidad, ¿cierto? Es muy común en el trabajo social y en la intervención social que las organizaciones lleguen imponiendo
Un plan.
cierto tipo de intervención, o es que ustedes necesitan esto, o es que a ustedes les hace falta esto, cuando realmente lo que nosotros hemos querido es sobre todo escuchar, ¿cierto? Pues porque también creo que de ahí parte el sentido de la acción. Entonces, algo que hemos hecho mucho es tratar de abrir canales de comunicación, ¿cierto? Y obviamente van más allá de una conversación que las tenemos todos los días con la gente del barrio, pero hemos hecho procesos de diagnóstico, mapeo de activos, encuestas, entrevistas, grupos focales, han sido infinidad de metodologías cualitativas para escuchar a la comunidad y para tener unos diagnósticos claros, sistematizados, que nos permitan decir, ve, queremos empezar un proceso de formación textil, porque es que aquí sabemos que hay interés, hay ganas de aprender, hay gente que sabe hacerlo y quiere ayudar a replicar su conocimiento, ¿cierto? Como que ha sido no llegar a un barrio en donde es claro que hay unas precariedades, hay unos problemas, pero no llegar siempre viendo la copa como vacía, ¿cierto? es también entendiendo que hay que partir de unos conocimientos, de unos saberes, de unos aprendizajes que ya la comunidad tiene, y para eso nos hemos, creo yo, encargado y hemos dedicado más tiempo a escuchar que casi que hacer, porque creemos que es importante escuchar, entender, para saber que uno cuando propone algo lo propone y va a haber un buen recibimiento porque precisamente salió de la comunidad.
Claro, es un proceso de co-creación, de co-construcción, y eso lo hace todavía mucho más valioso y va a tener una respuesta mucho más positiva, porque ellos se sienten haciendo parte de, no simplemente que ustedes llegaron a imponerles un plan de intervención.
Exactamente, y ese ejercicio es difícil también a veces, porque bueno, una comunidad es una cosa dinámica, cambiante, es porosa, es, si me entienden, es uno a veces intenta como... Y esto es, yo soy abogado de formación, y uno a veces intenta como sistematizar mucho las cosas y que las cosas encajen perfecto, pero también es ese desencuentro, pero al mismo tiempo encuentro de que en lo social eso no pasa tan fácil, ¿cierto? Y que es muy difícil saber, es muy difícil pretender que todo esté estandarizado y que... Entonces, y eso también lo hace bonito, caótico, pero bonito. Entonces yo creería que la relación con la comunidad, porque también finalmente hay que, pues yo tengo que entender como gestor en ese territorio específico, pues que yo vengo de fuera de la comunidad, ¿cierto? Que también yo creo que esa distancia de alguna manera puede llegar a ser beneficiosa para gestionar un proceso, ¿cierto? Porque es como, bueno, yo vengo de afuera a escucharlos y ayudar a organizar, pero siempre entendiendo que la comunidad es allá, que el proyecto es allá, que lo que hacemos va a tener un impacto es en esa comunidad más que en mí o que en el equipo de trabajo. Bueno, entonces sí, es siempre como intentar mantener esa conversación abierta, que eso a veces es bien retante, pero que también hace parte del trabajo y es lo que lo hace enriquecedor y bonito sobre todo.
Total, y yo me imagino que ustedes también en este recorrido que llevan se han hecho varios cuestionamientos, ¿cierto?
Absolutamente.
Por ejemplo, previamente a este espacio revisaba una información y ustedes se hacían cuestionamientos de tipo, no sé, lo que pasa en las laderas de Medellín realmente me toca a mí, es de mi incumbencia, ¿qué necesidad tengo yo de contribuir o hacer parte de ese cambio?
Exacto.
¿Cierto? ¿Cómo han vivido todo ese proceso que también se convierte, creo yo, en un proceso personal de todas las personas que participan en la intervención?
Sí, mira, han habido muchos cuestionamientos y una de las cosas que más nos hacen ruido es precisamente esa inequidad en la que vive la ciudad, ¿cierto? Y aquí no es como que uno piense que no deben haber diferencias entre unas personas que están en un nivel económico mayor a otro, ¿cierto? Ya creo que esos son unos cuestionamientos que lo desbordan a uno, pero sí es entender que si bien pueden haber esas diferencias, también puede haber más conexión entre las diferentes personas que habitamos la ciudad, y que sin duda hay una serie de territorios que han estado olvidados por el Estado, que no cuentan con los servicios mínimos con los que cuentan otros lugares de la ciudad, y que muchos habitantes de la ciudad damos por sentado cosas que otros no pueden hacerlo. Entonces siempre ha también sido como un poco una obsesión de nosotros hablar de lo que pasa en la alta ladera de la ciudad, ¿cierto? ¿Qué pasa en esos barrios que uno ve allá arriba en la montaña, pero que si uno no se preocupa por saber y por ir, pues creo que nunca van a ser parte de la vida de uno, ¿cierto? ¿Qué pasa en esas comunidades más periféricas? ¿Qué pasa en esas comunidades de acogida de población migrante, de población desplazada? ¿Qué pasa en todos esos territorios en donde no están cubiertas todas las necesidades? ¿Cómo vive también la gente ese día a día? Y sobre todo también un llamado a la acción de cómo las otras personas pueden hacer parte de procesos que ayuden a hacer de esta ciudad una ciudad más equitativa. Entonces siempre ha sido ese llamado, ¿cierto? Como de nosotros ahí hemos movido un poquito una frase que es Medellín una sola comuna, y es como esta ciudad es de todos, tiene unas problemáticas muy profundas, unas problemáticas también muy relacionadas con lo territorial que pasan aquí pero que no pasan aquí. Entonces, pero también cómo es tarea de todos vivir en esa ciudad más equitativa y en esa Medellín que es una, pero es muchas al mismo tiempo y muchas muy diferentes. Entonces, ese ha sido un cuestionamiento que tenemos, que también queremos usar nuestra plataforma para mostrar esa inequidad, para mostrar los contrastes, pero no desde el resentimiento, sino desde también de la proposición, ¿cierto? Y otro cuestionamiento que fue fundamental fue, nosotros empezamos con un accionar muy asistencialista de repartir ayudas humanitarias, y empezamos así porque con esa crisis con la que empecé hablando de la pandemia, pues se hacía necesario una atención como atender el hambre, atender la zozobra, la incertidumbre que tenían estas comunidades, sobre todo que la mayoría de las personas que viven en la onda dependen de economías informales o de relaciones laborales informales que estaban absolutamente paradas en la pandemia. Y empezamos a repartir mercados, techos, material de protección, bueno, un montón de cosas. Y también cuando empezó a pasar la pandemia fue como, bueno, esta es la forma de ayudar, ¿cierto? Uno entrega un mercado y seguramente alivia unas necesidades de una semana, unos días, pero realmente aquí nos estamos preguntando por la causa de todos estos problemas, por qué hay comunidades que viven en estas condiciones y otras que viven en unas mejores. Y empezamos a hacernos muchas preguntas de, bueno, si nos queremos quedar trabajando acá, si queremos formar una organización que promueva ciertas cosas, pues realmente es a través del asistencialismo, la forma en la que queremos impactar, estamos dejando capacidades, estamos realmente cuestionándonos la situación en la que estamos buscando intervenir. Y ahí fue en donde nosotros pensamos, no, pues tiene que haber una forma mejor. Cierto, y ahí fue en donde empezamos a hablar de formación, de pedagogía, de reconstrucción de tejido social, de capacidades de autogestión y de autogobierno de la misma comunidad para tomar sus decisiones propias, para empezar a generar sus propios recursos, a cuidar su propio territorio. Y así nace un poco la idea. Entonces ese cuestionamiento del asistencialismo o la instalación de capacidades también ha sido como un paradigma importante para nosotros.
Claro, y precisamente todos esos cuestionamientos es lo que los ha llevado pues a llegar a este punto, y seguramente en el camino se seguirán presentando muchos
Sí.
interrogantes, pero lo
Sí.
importante será encontrarle una respuesta y tener como esa voluntad realmente de apuntarle más a la raíz, como tú lo decías, ¿cierto?
Exactamente.
Bueno, Julián, quería preguntarte un poco sobre, a ver, como una persona que de pronto no ha tenido la oportunidad y la fortuna de conocer zonas de nuestra ciudad que de verdad tienen unos paisajes súper ricos, que tienen gente maravillosa, porque por lo que comentabas al principio, la comunidad también ha sido parte de esa magia que les ha permitido a ustedes como generar esos vínculos tan fuertes y querer todos los días trabajar por esta población. ¿Cómo uno puede vincularse a la corporación? ¿Qué debe de hacer?
Listo, bueno, pues ve, nosotros siempre hemos dicho que cada uno aporta en la medida que puede. Pues primero, un canal de comunicación. Nosotros en este momento tenemos un Instagram que es nuestro principal canal de comunicación, arroba somos X Naturaleza. Por ahí nos pueden escribir. Nos interesa que las personas que quieran aportar nos escriban y cuando decimos cada uno aporta en la medida que puede es porque nos interesa que aporten de cualquier manera, con tiempo, con conocimiento, con algo que tienen en la casa que creen que le puede servir a alguien de la comunidad, sin, con el simple hecho de compartir una campaña que tengamos en el momento. Entonces, háblennos, somos un equipo grande, pues como que realmente nos preocupamos porque lo que hagamos sea disfrutable para el equipo de trabajo, para los voluntarios, para la comunidad. Entonces aquí van a encontrar como una pequeña familia en donde hacemos parches bacanos, hacemos sancocho en la casa. También nos encanta cuando una persona llega, no simplemente como quiero ayudar, ¿qué hay para hacer? Sino, mira, me gustaría proponer esto, siento que tengo este conocimiento, o conozco, o hago parte de este colectivo que tiene este conocimiento y nos gustaría ayudar a crear un proceso nuevo de formativo. Bueno, hay muchas formas. Lo único que yo diría es escríbanos, háblennos, cuéntenos sus ideas más locas, sus ideas más comunes, su simple disposición de ayudar, y serán todos y todas súper bienvenidos y bienvenidas en el equipo de trabajo. O también nos pueden escribir a través de la página web www.somospornaturaleza.org.
Perfecto, Julián. Bueno, antes de finalizar nuestro episodio, quiero invitarte a que participes en nuestro espacio literario con unas preguntitas para que reconozcamos, como también a través de la literatura, de los libros, este tipo de iniciativas como la corporación realmente trascienden en el tiempo. Entonces, a ver, con el proyecto de la bordadera que nos mencionabas ahora, ¿qué tipo de historias se tejen ahí? ¿Qué tipo de historias crecen?
Tránsitos. Yo respondería como historias de tránsitos, historias de personas que han tenido que moverse de un lugar a otro por diferentes razones, algunas muy dolorosas, algunas por decisión propia. Hemos narrado los tránsitos de muchas mujeres y muchos jóvenes que viven en el barrio, cómo viven la ciudad, cómo se han tenido que mover al interior de la ciudad. Entonces eso ha sido muy bonito, realmente poder conocer esas historias ha sido muy bonito, y sobre todo ver a la gente en ese papel de contar su historia es muy bonito. Entonces yo, para responder esa pregunta, diría: intentamos narrar historias a través del bordado, a través de la conversación, a través del tejido, pero han sido historias y tránsitos lo que hemos narrado.
Maravilloso. Bueno, a lo largo del proceso de, no sé, constitución y crecimiento de la corporación, de pronto algún autor, algún libro que a ustedes, liderando este proyecto, les haya servido de inspiración para materializar este sueño de lo que tienen hoy en día, o de pronto, pues, como para afinar, no sé, ciertos procesos formativos, ciertas habilidades necesarias en la consolidación de Somos por Naturaleza.
Bueno, yo te voy a hablar de dos libros que más que nos hayan ayudado a, como a definirnos metodológicamente, han sido muy importantes, creería yo, como para la filosofía de nosotros como organización, pero también de nosotros como personas. El primer libro, que es un libro que nos hemos prestado entre los miembros de la organización, que precisamente lo tengo yo en este momento y no lo he devuelto, es Manual de Tolerancia, de Héctor Abad Gómez. Ese libro habla sobre el trabajo social, hace cuestionamientos importantes a las personas que hemos nacido en un país en conflicto como Colombia, y yo creo que ese libro nos ha marcado a varias personas que hacemos parte de la organización, que lo hemos leído. Entonces, de una, cuando leí esa pregunta que me mandaste, dije: bueno, yo quisiera hablar aquí de Manual de Tolerancia. Y siguiendo con autores paisas, hay un texto muy conocido, de pronto muy cliché, pero no puedo dejar de mencionarlo porque también lo hemos conversado y lo hemos leído juntos, y es Medellín a solas contigo, de Gonzalo Arango, qué pena, que es un poema que hace parte de Obra Negra, que es un libro de Gonzalo Arango. Es un poema hermoso, duro, que le escribe a Medellín, lleno de unos cuestionamientos que nosotros también nos hemos hecho, lleno de unas preguntas que todavía yo siento que los que también las tuvimos no hemos encontrado respuestas. Entonces, esos dos textos, diría yo, entre otros varios que se me vienen a la cabeza, han sido importantes específicamente para el proceso de nosotros. Tenemos un plan lector hermoso con los niños y niñas en la casa. Y con ellos hemos intentado también, pues obviamente son niños, entonces es una lectura muy infantil, pero hemos también intentado que empiecen a leerse una novelita, que empiecen a, bueno, porque
incentivarles.
Tenemos una pequeñita biblioteca, pues, allá arriba, unos libros que nos han donado, nuevos y viejos. Entonces también creo que ese proceso de plan lector que las chicas, porque eso lo han empezado, son mis compañeras Mariana, Ana y Aleja, pues también es algo bonito que me gusta mucho, pues, como que suceda en este momento.
Claro que sí. No, pues, Julián, muchas gracias de verdad por aceptarnos la invitación, por habernos compartido esta información tan valiosa, y sobre todo, pues, por la linda labor que hacen desde la corporación. miles de éxitos para seguir creciendo, para seguir consolidándose, muchas para seguir gracias. Contando esas grandes historias que se están gestando todos los días con la comunidad de La Onda.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, pues muy bienvenidas y bienvenidos todos a La Casa Somos por Naturaleza, en el barrio Manrique La Onda. Por allá las esperamos y los esperamos para que nos visiten y para que, si quieren aportar, empiecen a hacerlo.
Claro que sí. A ustedes muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este episodio. Los esperamos en uno próximo.